deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás también, Carlos Sáez.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Día de resaca feliz, sobre todo para los seguidores del Fútbol Club Barcelona, después de vivir ayer una noche histórica. Ganaba el conjunto Luis Enrique por 3-1 y estábamos en el minuto 88.
Neymar Junior, Ney, tira Ney, gol, 4-1, minuto 42, 4-1, mira Luis Suárez, penalti de Marquinhos, tira Ney, gol, 5 minutos por delante, señala y que la mete, es el tiro de
toma.
¡Toma! ¡Se acabó! ¡Barça 6! ¡París Saint-Germain 1! ¡El Barça cuarto!
La crónica del partido de los últimos 7 minutos en el tiempo de juego de la cadena COPE. Han pasado unas cuantas horas, casi 20. Elena Condis, ¿cómo vivieron los jugadores esa histórica remontada?
Pues lo celebraron por todo lo alto. Después del partido, Neymar cerró una discoteca con Umtiti, con sus amigos, su familia. Incluso Hamilton se pasó por la fiesta. Piqué también se fue de farra tras pisar el césped con Shakira cuando ya no quedaba nadie. El central repetía: esta es la más grande que hemos hecho. Messi se marchó a casa, aunque le costó lo suyo salir del Camp Nou, porque muchísimos culés se agolparon encima de su coche. Un Leo que acaba de escribir en Facebook: con esfuerzo, actitud y ganas, no hay nada imposible. Impresionante. Por cierto, desde el vestuario nos explican que tienen un bonus especial para pasar a cuartos de final. Cada jugador ingresa una cantidad diferente. El Barça como club recibe 10 millones de euros.
Así estaban los jugadores del Barça.
Los hospitales de aquí Barcelona, entre 9 meses, que contraten enfermeras, porque hoy la gente va a hacer mucho el amor.
Vale la pena jugar al fútbol para vivir noches como estas, simplemente como esto. No encuentro otra explicación, ¿no? El hecho de, al final, lo que te llevas del fútbol cuando lo dejas son noches como estas.
Sí, estaba hablando con Sergio todo momento en las faltas, que vete a área, va, que va a meter un gol. Y al final he metido un gol.
Día de fiesta para los jugadores del Barça y doble para uno de ellos, porque Manolo Oliveros, ¿qué ha pasado hoy con Rakitic?
Ya es oficial, Iván Rakitic ha revisado y ampliado su contrato hasta el 30 de junio de 2021. La cláusula asciende a 125 millones de euros y la firma será mañana, día en que cumple 29 años.
Ya sabemos cómo están los jugadores. Bayori, ¿cómo lo vivió Luis Enrique? ¿Cómo lo vivió el entrenador? A ver, Bayori, que no te escuchamos por ese micrófono.
A ver, ahora.
Ahí
sí. Luis Enrique, digo que enloqueció cuando vio que el remate de Sergi Roberto entraba en la portería del PSG, salió como una bala hasta casi el centro del campo y ya después del pitido final lo celebró en el césped con el equipo y su staff. Profético Luis Enrique, ya había advertido en la previa que si el PSG les había metido 4, ellos podían meterles 6. Y en la sala de prensa, después de hablar de la remontada como la victoria de la fe, quiso dedicar el triunfo a todos los culés, pero en particular a los que siempre creyeron.
Ha merecido la pena. Yo creo que la alegría que le hemos dado hoy a todos los culés, y me gustaría recalcar a todos los que han tenido fe desde el día que perdimos 4-0. Esto es un equipo de fútbol, no solo Globetrotters, se puede perder. Todos los que nos han apoyado cada día, sobre todo en los momentos fastidiados, por no decir otra palabra, va dedicado especialmente a todos ellos. Bueno, ahora vamos a estar en cuartos, seguro que no caerá muy bien a los demás equipos, me lo imagino.
Jugadores, entrenador y sobre todo la gente.
Increíble, bueno, es un estallido de felicidad.
Una noche épica, puro éxtasis.
Milagro como mínimo, pero es que no existe un objetivo.
Increíble, llevo viniendo al estadio desde que nací y nunca se había remontado en 4-0 en la Champions.
Y el club Anaís Martí, ¿estuvo más pausado o igual de festivalero que el resto del equipo?
Igual de festivo. Se unieron también a la euforia del barcelonismo la directiva con el presidente Bartomeu en cabeza. No solo lo festejó en el campo, sino que dio continuidad a la gesta azulgrana en una conocida discoteca de la parte alta de Barcelona. Al ritmo de Of Gua PSG, Bartomeu se liberó de todos los nervios. Así celebraba el presidente del Barça la codiciada remontada al terminar el encuentro.
Bueno, felicidades a todos los culés del mundo, ¿no? Machada histórica, récord histórico. Yo creo que hoy los que hemos estado en el Camp Nou, lo han visto en la televisión, han vivido un partido histórico que será recordado para siempre. Es increíble poder remontar un partido de esta manera. Cómo han jugado, han creído los jugadores, ha creído el equipo, la afición hasta el último segundo. Bueno, espectacular.
Vamos ahora con tres rivales del Barça. Melchor, ¿Cómo lo vivieron en la Casa Blanca, en el Real Madrid?
Bueno, no están preocupados, como dicen desde la ciudad condal, porque el Barça se haya metido en cuartos. Eso sí, están alucinados, como todos los que vieron el partido y lo que ocurrió ayer en el Camp Nou. Y sobre el tema arbitral, hablan de una reflexión para la buena salud y credibilidad del fútbol, trabajar para unificar criterios y evitar que los colegiados puedan influir tanto en un resultado cuando hay tanto en juego.
Enseguida hablamos del arbitraje, pero antes, Luis Millán, el Atlético de Madrid, ¿cómo lo vivió?
Tras ver lo que hizo ayer el conjunto culé, en el equipo rojiblanco lo tienen claro. Todo puede pasar en el fútbol y no pueden fiarse de la renta que traen del Leverkusen si quieren estar en la siguiente ronda de la Champions. Así lo explicaba Fernando Torres.
Que creo que la experiencia de ayer del partido del Barcelona no nos tiene que servir. Nada está hecho, nada se puede dar por ganado y por sentenciado. Hay que respetar al rival hasta el último instante, porque por eso el fútbol es tan bonito, porque es impredecible y cosas increíbles se ven prácticamente cada semana. Entonces nosotros tenemos que saber que queremos estar en cuarto de final, que tenemos un partido más contra un rival que conocemos de otros años y del último partido no lo va a poner difícil y hay que ganar.
Y el enemigo deportivo de este fin de semana, Pepe Torrente, el Deportivo de La Coruña, ¿cómo lo ve?
Bueno, pues la plantilla del Depor sabe que el domingo se va a enfrentar a uno de los mejores equipos del mundo y del que está hablando ahora mismo todo el fútbol mundial. De todas maneras, el domingo no renuncian a sacar algo positivo y lo que no tienen claro, Charlie, es si la remontada histórica al PSG les va a afectar al rendimiento. Siempre es muy complicado medirse al Barça. Habla Celso Borges.
Es una cuestión mental también, es diferente venir de algo positivo a de algo negativo, pero bueno, es que es la verdad muy difícil decir. Yo creo que la manera en la que juegan siempre lo hace complicado.
Escuchadas ya todas las partes, Maldini, me queda preguntarte, ¿por qué remontó anoche el Barça?
Yo creo que el Barça remontó por tres cosas fundamentales. Primera, porque tuvo fe hasta el final, cosa que no es ese estilo de juego de fe, de apretar al rival, no es tan habitual en el Barça históricamente. Segunda, porque hizo un gran trabajo colectivo con presión sin balón fantástica. Y tercera, porque tuvo un Neymar estratosférico, el mejor partido de Neymar en mucho tiempo, quizá el mejor de su carrera. Y entre todo eso, la verdad es que se fraguó la remontada.
El partido dejó también unos cuantos señalados anoche. Seguimos con esos señalados. Por ejemplo, vamos con la prensa de Barcelona. ¿Cómo se lo toman hoy ahí en Camp Barça, Gil?
Rendidos a los héroes de una noche histórica. Mundo Deportivo, héroes en portada. El Barça regala el sueño más fantástico. Para este Barça no hay imposibles. Sport, sois leyenda. Inolvidable lección de vida. Neymar enorme. L'Esportiu titula su crónica con un gracias para un lo imposible en la portada. Ya en prensa generalista, el periódico sublime en portada. Noche para la eternidad. En la vanguardia, el delirio jamás vivido. La madre de todas las remontadas.
Nombres propios, el que pasará la historia, el autor del sexto gol, Sergi Roberto.
Yo me he tirado con todo, no sabía si estaba en línea. Ahí en París estábamos muy jodidos, sabíamos que era muy difícil, pero este equipo creía. Y nada, estoy muy contento. Era muy complicado porque teníamos que meter tres.
Aunque hoy todo el mundo mira a Elena Condis, a Luis Enrique, sobre todo por de dónde venía y dónde está ahora mismo.
Así es, porque después del 4-0 Luis Enrique fue el señalado como culpable por la prensa y también por algunos de sus jugadores. Busquets llegó a cuestionar su planteamiento en París. Desde el día siguiente, Lucho empezó a buscar su plan remontada. Se obsesionó por encontrar soluciones, rearmó anímicamente al equipo y agitó el sistema con el 3-4-3 que ayer desarboló por completo al PSG. Ayer Luis Enrique, la viva imagen de la felicidad, se acordó de todos los palos que le cayeron antes de lograr esta gesta histórica.
Esto primero hemos tenido que pasar el luto. Y el luto ha sido duro, nos han dado por todos lados, especialmente a uno, aunque no leo, pero evidentemente me entero de todo. Esta victoria va especialmente dedicada a todos los culés que han tenido fe en su equipo, a pesar de que un día haya un rival que haya sido superior, como fue en París. Y además este equipo ha demostrado que sabe ganar, porque hemos ganado mucho, pero cuando hemos perdido también creo que hemos demostrado que sabemos perder. Yo el primero, especialmente.
Oliveros, ¿esta muesca en el revólver de Luis Enrique cambia algo el futuro del técnico asturiano?
No, Carlos, no cambia nada. Luis Enrique no seguirá. De hecho, ya dijimos en su día que su intención era haberlo dicho incluso en París si hubiesen conseguido un resultado más positivo. Así que todo sigue igual. Ayer se le preguntó en Bein Sports a Bartomeu.
¿Y ahora qué hacemos con Luis Enrique? ¿Van a intentar convencerle para que siga en el Barça?
Ya hemos hablado con él. Luis Enrique ha dicho que el próximo año no seguirá. Es su decisión, la tenemos que respetar, aunque nos gustaría que continuase, pero la respetamos muchísimo.
José Antonio Lurca, redacción de Mediaset. ¿Esto es más un triunfo de Lucho, de Luis Enrique o de los jugadores?
Yo no tengo ninguna duda, ni la más mínima. Para mí es mucho más triunfo de Luis Enrique que de los jugadores, porque supo acertar, o acertó en todo caso, en el momento de anunciar su marcha. Desde entonces, el Barcelona está como un tiro, porque acertó en crear la atmósfera necesaria para que el vestuario creyese en la remontada, porque acertó también en la alineación, en la disposición táctica del equipo, por todos los palos que se llevó, para mí muchos, muchísimos injustos, después del partido de ida. Mucho más triunfo de Luis Enrique que de los futbolistas, que además, individualmente, salvo la garra y el espíritu, que sí lo tuvieron todos, no cuajaron, y exceptuando el caso de Neymar, grandes actuaciones individuales. Así que, para mí, mucho más triunfo de Luis Enrique.
Lo decía Luque, Lucho tiró del carro desde el banquillo, pero en el terreno de juego Bayori, el que lo hizo fue un brasileño de nombre Neymar.
Hizo un partido enorme, enorme despliegue durante todo el choque en ataque y en defensa. En los momentos de máxima dificultad siguió tirando del carro, no arrojó nunca la toalla y contagió a sus compañeros. Le hacen el penalti del 3-1, mete el 4-1 de falta, asume la responsabilidad del penalti clave, el 5-1, y pone el centro para que Sergio Roberto meta el sexto. Fue la gran noche de Neymar, exultante al final.
Tenía un partido perdido, perdido en París, y aquí jugamos sin responsabilidad, jugamos con alegría.
¿Es el mejor partido que has jugado, que has visto en un campo?
Sí, este es el mejor partido que he jugado, por la historia, por los goles, por el partido, por los dos equipos que tenía, son dos equipos muy fuertes, y el mejor partido que he jugado.
Miguel Rico, redacción del Mundo Deportivo, lo que vimos ayer es el verdadero nivel de Neymar.
Llevamos unos partidos viendo al Neymar más comprometido y contra el PSG vimos al Neymar más decisivo desde que ha llegado al Barça, sin ninguna duda. Muy implicado y con 7 minutos finales de un protagonismo definitivo. Metió el cuarto, metió el quinto, dio el sexto y asumió toda la responsabilidad. La verdad es que fue el futbolista que esperábamos que fuese.
Y en París, evidentemente, hoy todo eran problemas. Ultras del equipo parisino contra los jugadores en un día Munilla en el que la prensa ha sido especialmente dura con el equipo de Unai Emery.
Muy dura, muy dura. Sacude al equipo y no pone al árbitro como excusa, por cierto. Incalificable titula el equipo, que habla de humillación y critica el planteamiento de Emery. Le Parisien titula el crash y apunta eliminación incalificable, humillados. Al tiempo que se huele el despido de Emery a final de temporada y se apunta a la llegada de Allegri. Le Figaro dice humillación en Barcelona, fiasco histórico, humillados, pisoteados, debacle. Le Monde titula increíble eliminación. Y habla de humillación, desastre, fracaso, ridículo, y resalta el enfado del presidente al que la IFI, poniendo en duda también la continuidad de Emery en junio.
Estaba muy tocado el técnico Avilés.
Sí, salió la verdad que muy tocado después de ver cómo su equipo había dejado escapar la renta del 4-0 conseguido en la ida en París. Aún así, justificó la derrota ensanzando el juego del Barça y el gran partido que hizo, y él sí quiso, aunque con sutileza, señalar al árbitro.
Cuando teníamos que conseguir los últimos minutos, prácticamente sentenciarlo a nuestro favor y no dejar que ellos se engancharan, pues bueno, también las decisiones arbitrales han sumado también para...
¿Tú crees que han influido las decisiones arbitrales?
Bueno, son tres partes. La parte nuestra, que tenemos que hacer autocrítica, la parte arbitral, que ha tomado decisiones en un partido que era difícil y en las que pues posiblemente también una incidencia en contra nuestra también ha tenido, y luego el adversario, lógicamente, que es capaz de hacerlo y lo ha hecho.
Emerilólogo de cabecera de la COPE, Víctor Fernández, ¿son justas todas las críticas aún ahí?
Sí, yo creo que son justas y son merecidas. Emery en su día dejó el Sevilla y se marchó al Paris Saint-Germain, decía él que para dar un paso adelante en su carrera y para poder dirigir partidos como el de ayer, con todo de cara, con el 4-0 de la ida, con un equipazo, regresó una vez más a su lado más oscuro como entrenador, miedoso y desbordado por todos los acontecimientos. Sin duda ha perdido una gran oportunidad, por lo que las críticas en este sentido son justas, y es que pasan los años y no supera una tara como técnico que sigue castigando su crédito. En su descargo está sin duda el indigno y bochornoso arbitraje que recibió, pero ni siquiera se dio cuenta de que tenía que sacar al equipo del área para impedir que el árbitro los maltratara aún más. Sin duda sale muy tocado, casi hundido.
De eso hablamos ya, del arbitraje de anoche en el Camp Nou.
O te encanta el fútbol o no lo soportas. O te gusta la ópera o no la aguantas. O adoras la ciudad o no va contigo. O eres todista o no eres todista. Línea directa 902-123-197.
Muchas jugadas encima de la mesa, Mansilla, así que las ordenamos. ¿Qué se dejó ayer el colegiado del encuentro?
Hasta 5 hemos contabilizado. Minuto 12. Mascherano, al intentar cortar un pase de Draxler, cae al suelo y el balón le golpea en la mano dentro del área. En el 48, penalti a Neymar. El brasileño supera a Menier. El lateral francés se resbala y, para evitar que Neymar avance, repta hasta tocar con la cabeza a Neymar, que en cuanto nota el contacto se deja caer. En el minuto 63, protagonista de nuevo Neymar, que sin opción de jugar el balón lanza una patada por detrás que impacta con la pierna izquierda de Marquinhos. En el 85, contraataque de Di María, que se planta delante de Ter Stegen y, al rematar dentro del área, recibe la falta de Mascherano por detrás al tobillo. Y a uno del final, en el 89, penalti sobre Luis Suárez. El uruguayo intenta rematar un centro a la altura del punto de penalti, siente la mano de Marquinhos y se deja caer.
Fouto, ¿dónde, en qué se equivocó el colegiado alemán?
Bueno, es indudable que Aitekin tuvo un partido con muchos errores y que en todos el Barça se vio beneficiado. De las jugadas gordas que hemos destacado, dos aciertos y dos errores. Acierta en no señalar la mano de Mascherano en el minuto 11, porque es una mano apoyada en el suelo, y en el penalti de Menier a Neymar, nada más comenzar la segunda parte. Aunque el jugador del Paris Saint-Germain se va cayendo, el derribo es claro, aunque sea sin querer. Y los dos mayores errores, y el que a la postre sería definitivo, son el claro penalti de Mascherano a Di María con 3-1 en el marcador y que hubiera supuesto la expulsión del azulgrana, y el penalti de Marquinhos a Luis Suárez, donde hay un leve contacto, aunque insuficiente para pitar el punto de penalti.
Escuchando a Fouto, Pedro, y con tu criterio, ¿al final fue determinante el árbitro para el resultado de la eliminatoria?
Bueno, yo creo que fueron más determinantes la garra del Barça o la calidad de Neymar, los pusilánimes jugadores del Paris Saint-Germain y la inoperancia de Emery. Pero evidentemente el colegiado turco-alemán puso de su parte. Las grandes remontadas, casi todas, se hacen en colaboración con los árbitros. Y la de ayer, la madre de todas las remontadas, necesitó de una buena dosis de ayuda arbitral. La eliminatoria había quedado definitivamente decantada para el Paris Saint-Germain si Denis Aitekin hubiera señalado el penalti y la expulsión de Mascherano en el minuto 85. En ese momento, con 3-1, parecía una acción irrelevante, pero luego tomó valor en los últimos 8 minutos de locura en el Camp Nou, a la que se sumó el árbitro al señalar un penalti inventado por Suárez. Fue la estocada al Paris Saint-Germain antes de la puntilla de Sergi Roberto.
Lo que sí que parece claro es que esta remontada del Barça ha cambiado la dinámica, ha cambiado la trayectoria. Fíjense, hasta tal punto que el Barça ahora, Yolanda, es favorito para las casas de apuestas para ganar la Liga de Campeones.
Tras la gran hazaña de ayer en el Camp Nou, el Barcelona vuelve a ser favorito en las principales casas de apuestas. Y es que el equipo de Luis Enrique sea el ganador ha pasado de estar de 41 euros por euro apostado a 3,76. Ganancias por debajo del Bayern, que se paga 4 euros. La duodécima del Madrid se cotiza a 5,87 y que la gane el Atleti a 11.
Por eso la pregunta que planteamos hoy es, después de la remontada histórica de anoche, ¿es favorito el Barça para ganar el triplete? Dani Senabre, ¿tú qué dices?
Yo digo que sí, ya sabéis que no soy de los que les gusta dejarse llevar por la euforia, no es mi caso, pero entiendo las casas de apuestas, entiendo lo que acabáis de explicar y entiendo la gente que dice que ayer el Barça casi ganó la Champions o como mínimo empezó a ganarla. No solo es por el mensaje que envías a los rivales o la inyección de autoestima, es porque las otras tres veces que has hecho algo así, por ejemplo, el gol de Vaquero en Kaiserslautern, por ejemplo, Andrés Iniesta en Stamford Bridge, acabaste ganando la Champions.
Eric Frade, ¿tú qué piensas?
Yo pienso que no. Es verdad que el Barça es el favorito o uno de los favoritos a ganar el triplete porque es el único equipo español que lo puede hacer. En la Liga lo dijo Piqué ayer. Somos líderes, pero como si no lo fuéramos. Es verdad que el Barça solo es favorito para ganar la Copa del Rey, pero más que nada porque el rival es el Alavés. Y en una Liga de Campeones en la que están el Bayern, el Real Madrid, que no es una broma como fue ayer el Paris Saint-Germain o el Atlético de Madrid, como mucho, por mucho que digan las casas de apuestas, serás igual de favorito que los demás, pero nunca el favorito.
Salguero, ¿qué dicen los internautas?
Pues mismo resultado en cope.es y en las redes sociales, aunque distintos porcentajes. En nuestra página web han votado 2.200 personas, de las cuales el 62% no ve favorito al Barça para el triplete. En Twitter las cosas muy igualadas, el 51% es el que no da como favoritos a los culés.
Con la jornada de ayer, Álvar, se cierra la primera semana de los octavos de final de la Liga de Campeones.
Y ya están clasificados el Madrid, el Barça, el Borussia Dortmund y el Bayern Múnich. La semana que viene quedan otros 4 partidos de vuelta. El martes, Leicester-Sevilla con 2-1 para los andaluces y Juventus-Oporto con 2-0 para los italianos. Y el miércoles, Atlético de Madrid-Leverkusen con 4-2 para los de Simeone. Y cierra la jornada el Mónaco-Manchester City con 5-3 para los de Guardiola.
Cariño, voy a llamar a Securitas Direct para que nos pongan también la alarma en casa.
¿Y eso?
Porque si la tenemos en la tienda para proteger nuestro negocio, ¿cómo no nos la vamos a poner en casa para que nos proteja a nosotros?
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Europa League a las 9:05 juega el único representante español que tenemos en los octavos de final. Es el Celta y juegan balaídos ante el Krasnodar. Santi Peón.
Contamos, Charlie, una novedad de última hora en el 11 de Eduardo Berizzo. En el banquillo se queda Facundo Roncaglia. En su lugar, en el centro de la zaga, entra Andreu Fontás. El resto del 11, el totalmente esperado. La noticia a esta hora de la tarde noche está sin duda en Vigo, en la alta temperatura por encima de los 20 grados. Este partido entre Celta y Krasnodar ruso, que arranca a las 9:05, que arbitra el escocés Craig Thompson.
Edu Badía, ¿qué más destacamos de los octavos de final?
Tres partidos ya han terminado: Copenhague 2, Ajax 1, Rostov 1, Manchester United 1 y Apoel 0, Anderlecht 1. A las 9:05, además del Celta Krasnodar, Olympiacos Besiktas, Lyon Roma, el duelo belga entre el Gent y el Genk, y en Alemania, Schalke, Borussia, Mönchengladbach.
Día de rafting.
Dijimos escalada.
Barranquismo.
Tirolina.
Sur.
Piragüismo.
Con siete plazas será difícil elegir una sola aventura. Solo hasta el 31 de marzo, Nissan X-Trail con techo panorámico por 23.600 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Consulta las condiciones en nissan.es. Nissan. Innovation that excites.
Este fin de semana vuelve la pelea por el título. Vamos con apuntes de los equipos que están peleando por ella. Pero antes, Munilla se va a retirar a final de temporada. Un grande del fútbol español.
Xavi Alonso se va a los 35 años con un Mundial, dos Eurocopas, tres Ligas, dos Champions, entre otros títulos. Le ha felicitado hoy todo el mundo del fútbol. Se va tras 18 temporadas en la élite y lo anunciaba así.
Es una decisión que ya la tengo en la cabeza durante un tiempo, muy meditada, que viene en el momento correcto, ¿no? Siempre he pensado que hay que saber elegir.
¿Qué prepara el Madrid para jugar contra el Betis, Melchor?
Bueno, primera sesión de trabajo de cara a ese compromiso del domingo. Pepi Coentrao ha trabajado en el gimnasio. Varane ha tenido día libre porque ha sido padre. Y te cuento que mañana dos presentaciones. En Miami a las 7 de la mañana, esa presentación del Real Madrid-Barça del International Champions Cup. Y a la 1:30 la presentación del Classic Match entre las leyendas del Real Madrid y de la Roma.
Y el Sevilla, tercero escalera, jugará contra el Leganés.
Así es, el Sevilla afronta el encuentro ante el Leganés con una baja importante, la de Vitolo por sanción, aunque no será la única, ya que el partido de Champions ante el Leicester va a hacer que Sampaoli haga varias rotaciones en el once. Pese a esto, el Sevilla sabe que debe ganar ante el Leganés para olvidar el empate de Vitoria.
Ayer partido importante en la pelea por el descenso. Deportivo Betis acabaron contentos en A Coruña. Leti Chas.
Sí, pero hubo una jugada polémica. Borges empató de penalti en el último minuto y esa jugada polémica, Víctor Sánchez del Amo se quejó en sala de prensa. Para él no era penalti. Borges lo tiene claro y todavía hoy dice tiene molestias físicas que lo confirman.
Para mí sí es penalti. A mí me duele la mandíbula todavía hoy, ¿no? O sea que para mí sí lo es. Es una falta que si sucede en el medio campo, la pitan sin dudar. ¿Y por qué sería diferente en el área? Además yo creo que la imagen es bastante clara.
¿Se quejan en Heliópolis, Ocaña, de ese penalti?
Sí, se han buscado excusas de todo tipo, aunque yo creo que Víctor no había visto la jugada por televisión porque el penalti parece muy claro. Así no se habla de que terminó jugando con siete defensas, por ejemplo, y ojo con el morbo porque han designado a Álvarez Izquierdo para el partido del Betis-Osasuna de dentro de dos semanas. Pero como decías, se quejaba Víctor de esa jugada, yo creo que porque no la había visto.
No he visto la jugada, pero por lo que me dice todo el mundo, no hay absolutamente nada, nos ha privado de conseguir la victoria y eso nos deja ahora mismo muy cabreados. Llevamos en las últimas jornadas acciones que nos han perjudicado dentro de esos errores. Esa decisión arbitral nos ha privado de los tres puntos.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Una parte de la política catalana quiere imponer al resto de los españoles.
Porque está cuando se le necesita.
Una parte de Cataluña quiere decidir lo que le corresponde a todos. ¿Cómo van a cambiar mi país y no me van a preguntar a mí?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Ayer hubo Liga, mañana hay Liga. Español Las Palmas, 9:45, última hora de los periquitos. Juan Arias.
19 convocados, es alta Álvaro Vázquez, causa baja Rubén Duarte y siguen lesionados Roberto Navarro, Víctor Sánchez y Leo Baptistao.
El apunte de Las Palmas, ¿cuál es, Juanfran?
Tiene las bajas por lesión de Macedo, Javi Castellano, mientras que por sanción se pierde el partido Roque Iribaya y Aitami por decisión técnica. Pero Setién habla en la previa de su renovación, indicó que este proceso le está produciendo mucho desgaste.
Por supuesto que supone un desgaste. El año y medio que yo he vivido aquí, desde hace un mes y medio que se ha empezado a hablar de la renovación, ha sido posiblemente de los más maravillosos que he vivido en mi vida deportiva. He tenido otros, porque he estado muy a gusto. Y lamentaría mucho tenerme que marchar de aquí con la sensación de que voy a perder eso, de que no me voy a acordar de eso.
Y cerramos el Fútbol Foto con el caso Zozulia. ¿Puede ser que por fin se haya cerrado?
Sí, gracias a Dios acabó el club en Zozulia. Rayo, Betis y jugador han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato de cesión que vinculaba al ucraniano con la entidad rayista hasta el 30 de junio. Ahora el jugador, junto con su representante, es libre para negociar con un equipo de una liga, de un mercado que se abre ahora.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿En qué puedo ayudarte?
Buscar coche con máxima conectividad.
Resultado encontrado. SUV Peugeot 2008. ¿Te indico cómo llegar a un concesionario Peugeot?
Ahora tu SUV Peugeot 2008 viene con un iPhone SE incluido para que estés completamente conectado. Infórmate en Peugeot.es.
Ganar una vez es un éxito.
Dos, un logro.
Y tres, una trayectoria.
Por tercer año consecutivo, Euromoney ha elegido a CaixaBank como la mejor entidad de banca privada en España. Todo gracias a su asesoramiento experto y capacidad de innovación. CaixaBank, banca privada. Mejor banca privada en España.
Voy a Euromaster porque me lo solucionan todo. Neumáticos, frenos, averías. Me gusta arreglarlo todo de una vez, sin dar mil vueltas.
Y ahora cambio de aceites El más filtro y 20 puntos de control por solo 49,95€. Cada día te damos más razones para venir. Euromaster, en manos de expertos.
Sara Domínguez, Mairena del Aljarafe.
¿Que por qué soy de Iberdrola? Porque me olvido. Siempre sé que pago lo menos posible. Ellos son los que estudian tu consumo y contactan contigo cuando tienen un plan que se adapta más a tus necesidades.
Un cliente, un motivo, una Iberdrola. Visítanos en iberdrola.es, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Siempre creí que llegaría a mí lo que siempre soñé, me encontraría al fin.
Al destino hay que perseguirlo. Este viernes, bote de 72 millones de euros. No hay nada más grande. Euromillones.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
25ª jornada de la Euroliga. ¿Ha terminado el partido del Baskonia, Arrillaga?
Sí, además con una magnífica victoria, la 14ª de la Euroliga, aunque el paso de gigante para estar entre los 8 primeros, ganaba en el Urker Sport Arena 74-79 al Fenerbahce.
A las 9, yo ya no sé si es la última oportunidad o no, Albert Díez para el Barça en casa contra el Unix Kazán.
O casi, ¿no? Carlos, bueno, a punto de tener aquí en el palo balón al aire entre el Barcelona y el Unix. El Barça lejos de los cuartos, a 4 victorias, con 6 jornadas por delante, busca eso, ganar al colista por orgullo, respeto, por profesionalidad y también por obligación. Y atención, que este triunfo que nos comentaba Arrillaga del Baskonia casi diluye las esperanzas de playoff del Barcelona.
Mañana es turno para el Real Madrid, que lo tiene mejor Pilar Casado.
Tiene 18 victorias en 24 jornadas, recibe a Estrella Roja, que es sin duda la revelación de la temporada, es quinto con 14, los de Lasso no podrán contar con Ochoni, que llevan el dique seco desde hace 10 días por un edema en el pie. El Real Madrid, si gana, es matemáticamente equipo de playoff y además recuperaría el liderato, que esta noche duerme en manos del CSK de Moscú, que ha ganado a Galatasaray.
El apunto de la NBA, ¿cuál es, Luis Millán?
Debutó Calderón con los Hawks y lo hizo con victoria ante los Nets. 12 minutos estuvo sobre el parqué, discreta actuación, ninguna anotación, 0 de 2 en tiros y solo una asistencia.
Fórmula 1, test de Barcelona, enviado especial Carlos Miquel. ¿Cómo ha ido la jornada de hoy?
Ha sido un día de contraste entre la gran jornada que ha tenido Ferrari con 156 vueltas para Sebastián Vettel, muy buen tiempo, ha batido el récord de lo que va de pretemporada y ha hecho un simulacro de carrera sin problemas, y de nuevo ha contrastado con McLaren. McLaren solo 48 vueltas, dos averías eléctricas para Stoffel Vandoorne. Mañana volverá a rodar Fernando Alonso.
Ciclismo por partida doble, Erifrade.
Greipel se ha impuesto en un poderoso sprint en Burgh-en-Bépiaz a Demar y Groenewegen en la quinta etapa de la París-Niza. No ha habido cambios importantes en la general, que sigue liderando a la Philippe con 33 segundos sobre Calopain, 37 sobre Gorka Izaguirre y 1.31 sobre Contador. Y en la segunda de la Tirreno, la primera en línea, triunfo en el Alto de Pomeranche para el galés Geraint Thomas, que entró 9 segundos por delante del grupo de favoritos. Es nuevo líder por puestos el campeón olímpico Greg Van Avermaet.
Llega la fiesta anual del Fútbol Sala, este año es en Ciudad Real y es la Copa de España, Javi Jurado.
Donde ya tenemos al primer semifinalista, el Pozo de Murcia, que ha ganado 1-4 a Palma Futsal en un muy buen partido del conjunto murciano y que espera rival en semis, el ganador de la segunda eliminatoria de cuartos, el que enfrenta a partir de las 9:15 en este Quijote Arena a Barcelona, Lasse y Magna Gurpea, que podrá seguirse también en cope.es.
Tenis, torneo de Indian Wells, Master 1000, Ángel García.
El primer Master 1000 de la temporada y en pista dos españoles. Tommy Robredo, que cedió el primer set ante Kachanov 1-6, gana ahora 3-2 en el segundo. Y Lara Roa Barrena, que también ha perdido el primer set 3-6 ante Safarova.
No dejamos la raqueta porque hablamos de bádminton. Edu Badía.
Sí, porque Carolina Marín ya está en cuartos de final del All England tras remontar a la china Bin Jiao, número 8 del mundo en 3 sets. La campeona olímpica se enfrentará en la siguiente ronda a la número 7, la jugadora de Tailandia, Intanon.
Y cerramos, Ángel, con los mundiales de snowboard y freestyle,
que se están disputando en España, en Sierra Nevada, apunta Charlie. En slopestyle, Marina Hidalgo, 22ª, José Antonio Aragón, que 54º. En baches, eliminados en primera ronda, Marina Terrón y Martín Romero, y a partir de ahora empieza lo bueno. Mañana debutan nuestras mejores opciones al podio, que era el Castellet en la clasificación del Halfpipe, ya fue su campeona del mundo, y Lucas Eguíbar y el resto de riders en Border Cross también ganó la Copa del Mundo.
Juan Pablo, lo dejamos aquí, más a las 11:30 en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño, adiós.
Adiós, Carlos Sáenz.